Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden, @BogotáAMPM.
Ahora son las 12 del día, 13 minutos en Bogotá MPM a través de Radio Red 970 AM, emisora RCN. Mi primera invitada en estos viernes de invitados de nuestra charla meridiana, donde Bogotá es la invitada, la conversación entre ustedes y nosotros, es la concejal María Fernanda Rojas de Alianza Verde. Ahora, en esta época electoral, es bueno hacer énfasis en el número que le tocó en esa lista que Alianza Verde ha presentado para la contienda electoral, que tendrá su día X el próximo 27 de octubre. Ya es la número 2 en la lista Alianza Verde. Si la quieren apoyar, hago esa pedagogía, porque a pesar de que ya van varias elecciones con ese estilo, mucho bogotano aún no lo aprende a hacer correctamente, o no lo aprendemos a hacer correctamente. La X sobre el logo del partido o del movimiento, en este caso Alianza Verde, y luego va al número 2 si quiere apoyar a nuestra invitada concejal. Gracias por venir, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos, a ustedes un especial saludo, muchas gracias a Francisco, a la gente que está aquí en cabina, a toda la audiencia que nos está escuchando, y bueno, contenta de estar aquí. Bogotá es una ciudad dinámica, se mueve mucho, y ahí estamos tratando de seguirle el ritmo a esta ciudad, y como usted dice, soy la número 2 de la Alianza Verde.
También saludamos a quienes empiezan a conectarse en nuestro Facebook Live, que estamos originando a través de nuestra página en Facebook, Bogotá AMPM. Gracias por estar con nosotros también. Bueno, voy a empezar sobre temas muy urgentes, rápidos y que son de su dominio, para que la gente en las 20 localidades donde nos escuchan, pues saquen una conclusión de lo que ha sido su trabajo en el Consejo actualmente y del potencial trabajo que puede realizar en la medida en que, como muy probablemente ocurrirá, le renueven la validez de su curul allá en el Cabildo Distrital. Lo primero que les tengo que decir a quienes, creo que serán muy pocos, no saben cuál es de pronto el nicho de trabajo de la concejal María Fernanda Rojas, es el tema, pues creo que respondiendo al movimiento que representa, que es Alianza Verde la Ambiental, el cómo luchar por hacer esta una ciudad sostenible en ese aspecto. Y entonces el primer tema que le quiero plantear para que usted cuente qué se ha hecho, qué ha logrado usted y qué se puede seguir haciendo en el próximo consejo es el de los humedales. Hoy, cuando supe que usted venía, busqué lo fundamental de los humedales y me puse bien triste, que yo creo que usted comparte esa tristeza. En los últimos 60 años, escuchen, amables oyentes y amigos del Facebook Live, nosotros los bogotanos y también los gobernantes, porque ellos tienen alto nivel de responsabilidad, hemos contribuido a que se pierdan casi 50.000 hectáreas de humedales dentro del perímetro urbano. Hoy tenemos, no sé si el dato es cercano, usted lo sabe mejor que yo, pero en humedales sobre perímetro urbano estamos hablando de escasas 600, 700 hectáreas, concejal.
Así es, nos hemos quedado con muy pocos humedales, pero además, Carlos y oyentes, una cosa muy importante, y es los organismos internacionales nos están alertando todo el tiempo. Entonces, este tema del cambio climático, la contaminación, las especies que va perdiendo el planeta, que eso es un reflejo de lo mal que estamos ambientalmente, nos dicen que los humedales, que ya sabíamos que son importantes, ¿sí? Ya sabíamos que eran importantes, aunque hace 50 años no se sabía, y por eso en Bogotá se rellenaron muchos. De todas esas 50.000 hectáreas que usted dice que se han perdido, muchas fueron por la ambición desmedida de unos constructores que iban en contra de la ley y rellenaron humedales. Fíjense que es que en nombre de un supuesto progreso se han cometido atrocidades ambientales y de otras. Sí. Entonces, se han perdido muchos humedales, pero los organismos, la ONU y distintos organismos internacionales cada vez nos advierten. Los humedales son muy importantes, pero hoy son aún más importantes porque son como el pequeño oasis, una reserva de un valor incalculable. Imagínense en medio, desde aquí, desde esta cabina, desde este estudio, veo, se ve la ciudad de cemento, sí, la ciudad de ladrillo, de la edificios, ciudad naranja.
Las obras duras que tanto hablamos.
Esto es lo que hemos construido digamos, porque somos muchos habitantes acá, no hemos tenido un modelo de desarrollo regional, por ejemplo. Bogotá ni siquiera conversa de tú a tú con las ciudades de la región para encontrar unos puntos de equilibrio.
No, más bien, digamos, más bien se ha intentado conversar es poniéndolos en situación de subordinación.
En muchos casos, a mí me han regañado por decir eso, pero también lo creo. Entonces no hemos conversado sobre realmente un modelo de desarrollo adecuado. Y entonces los humedales, que deberían ser lo que más estuviéramos ahorita protegiendo, todos los elementos estructurales del ambiente bogotano, los cerros orientales, la reserva Van der Hamen, el río Bogotá, los humedales, las fuentes hídricas, etcétera, hoy por hoy están en un riesgo enorme, porque al alcalde Peñalosa le dio por construirles obras duras, pero además con una complicidad increíble de la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente no se pronuncia. No, es como si no existiera, que digamos es un papel muy preocupante considerando que ellos son la autoridad ambiental. Entonces, dice el distrito, no, es que eso no va a tener ningún impacto, ¿sí? Por ejemplo, en el humedal Jaboque, ya sabemos que solicitaron y les concedieron la aprobación de 2.479 ocupaciones de cauce. Es decir, se van a hacer obras directo en el cauce del humedal. Eso es una barbaridad, 2.479. ¿Cómo pueden ocupar cauces? Con pilotes, porque van a construir unos puentes sobre el humedal. Uh-huh. En el humedal Juan Amarillo Tibabuyes, al que estoy realmente muy, muy, muy ligada, bueno, acuérdese que me tocó ese episodio del SMAT que nos atacó allí, sin ninguna compasión con un grupo de mujeres, de amas de casa que se encontraban en ese momento, de mujeres, de jóvenes, de incluso había bebés en coche, mascotas y demás. Allá en Juan Amarillo hay 5 proyectos en el humedal, de los cuales algunos son absolutamente arrasadores con lo que está allí en esa zona.
Pues
hay
otras cosas,
hay una pasarela que une 2 localidades, pero es impresionante la cantidad de concreto que se ha echado allí.
Pero como hecho actual de coyuntura ve hoy, que entiendo que Ambiente se va a pronunciar, bueno, vaya uno a saber en qué sentido, sobre los animales que ya están apareciendo muertos, las tinguas azules, claro. y otra serie de
Espero,
de
Carlos, que no se pronuncien de manera superficial y buscando razones para sustentar esas obras en los humedales. Y también le quería hablar del humedal Salitre, porque sí, esta mañana estuvimos allá acompañando a los vecinos que están denunciando. Miren, el humedal Salitre, ¿qué ha pasado? Se construyó una... Primero, pues ahí está el Salitre Mágico, otras construcciones. Eso va afectando, se va comiendo de a poquitos esas zonas. Sí. El humedal es el cuerpo de agua, la zona de protección, o sea, un poquito más allá del cuerpo de agua, y más allá una zona de amortiguamiento. Todo eso es humedal. Y entonces allá, pues se hizo una pista de BMX que afectó. Ahora se le van a poner luminarias a esas pistas, a esa pista. Va a afectar.
Claro.
Pero hace poco talaron, yo estuve ahí en los días de las talas, más de 200 árboles que había también en un sector, y mire, no le miento, había nidos en el piso, las aves desorientadas, no hubo protocolos de desnidamiento, se pasó por encima de lo que el mismo distrito tiene establecido para primero, yo no comparto esas talas, pero digamos, ni siquiera las hicieron acatando los protocolos, y dicen que ahí van a construir una atracción del parque, es decir, algo para que exploten unos particulares, digamos, costa, con el costo de talar todos esos árboles, de espantar a todas las aves que hay en la zona, y comenzaron, por supuesto, a aparecer muertas. La gente del humedal Salitre nos mandó unas fotografías de unos gavilanes muertos, etcétera. Está pasando en todos, en Jaboque, las comadrejas, por ejemplo, en Salitre, los gavilanes, en Tibabuyes, Juan Amarillo, los curíes, la tingua azul, pero también monjitas con irrostros, etcétera. O sea, estamos de manera deliberada, o está, pues yo me saco de ese paquete, está el distrito de manera deliberada generando una afectación grave contra la fauna de los humedales.
La invito a que escuchemos qué dice Ambiente.
Listo, sobre eso que buenísimo de decir, ¿sí? Que tengamos la primicia.
No encontrando ningún animal muerto y ningún animal en malas condiciones. Sí observamos manadas de curís, aves y algunos otros mamíferos presentes en este humedal en perfectas condiciones. no fue posible tampoco acceder a los cadáveres de los animales reportados, ya que esto hubiera sido una buena herramienta para la entidad con el fin de desarrollar los diferentes exámenes como son la necropsia y llegar a las causas definitivas que pudieron causar la muerte de estos especímenes. La Secretaría de Ambiente generó el protocolo de manejo de fauna silvestre. No obstante, no es solo la generación, sino es el seguimiento y el cumplimiento a cabalidad de este protocolo, garantizando el bienestar de las diferentes especímenes presentes en el ecosistema y en el enriquecimiento de nuestra ciudad.
¿Por qué presiento que fue lo que usted dijo, que iban a salir con una versión un poco...
Mire, porque el papel... relativizando el tema. El papel de la Secretaría de Ambiente ha sido opaco. No hace presencia. Fíjense que van a partir de las denuncias. No están hablando que se ha hecho una evaluación de impacto. En el caso, por ejemplo, del humedal Salitre, la gente, y en estudios anteriores, se había encontrado que había 105 especies. Ahora el distrito dice, no, es que solo hay 40. Pero es como defendiendo, digamos, la posición de, no, eso está devastado, eso, o sea, cada vez hay menos.
Está arrasado, es tierra de nadie ya.
Justificando que ese tipo de escenarios se deben eliminar. Imagínense el jaboqui. 2.500 ocupaciones de cauce. El impacto que va a tener ese humedal es impresionante. Juan Amarillo. Mire, Juan Amarillo, que hemos estado tantas veces allá con la comunidad, el impacto de todas esas toneladas de concreto en el humedal no tiene retorno. El problema de esos daños es que eso no tiene retorno. Uh-huh. Usted va allá al Juan Amarillo y encuentra todas las veces que va animales muertos, los curíes escapando.
¿Por qué no? ¿Y por qué?
Y me explican, perdóneme, sí. Carlos, que le interrumpa, me explican unos biólogos que esos son los que logran escapar. Pero muchos quedan atrapados sin que nadie pueda hacer algo ni se entere.
Aquí dicen dos párrafos puntuales, la Secretaría de Ambiente. En recorridos realizados por el distrito no se han hallado especies afectadas por las obras. Y agrega, las imágenes que han sido viralizadas por redes sociales no presentan fecha y no fueron remitidas a las autoridades competentes para realizar la correspondiente verificación.
Sí, ellos van a, o sea, es lo lamentable, ese ha sido el papel de la Secretaría de Ambiente, justificar las obras duras, justificar las talas indiscriminadas. Yo tengo que decirlo, asumo el costo de hacer esta afirmación, pero es lo que me ha dejado estos meses de hacer seguimiento a esos temas. ¿Y usted cree que una Secretaría de Ambiente realmente preocupada dice, no, pero vamos a poner un grupo, ojalá me copien estas ideas, por favor, vamos a poner un grupo permanente de biólogos, de forestales, hacer monitoreo, vamos a poner unas cámaras para detectar si hay animales en riesgo, vamos a invitar a un experto del zoológico, de una universidad, etcétera, a que hagan una evaluación, etcétera. No, porque todo va dirigido a justificar esas obras duras en los humedales y las talas que de verdad para Bogotá son una pérdida lamentable.
Quiero cerrar el capítulo de humedales porque tengo otros más que charlar con usted, otros temas de ciudad. Está diagnosticado y está reflejada y desnuda la realidad que en este gobierno han vivido los humedales. ¿Estamos próximos a cambiar de alcalde? Probablemente llegue una alcaldesa. ¿Estamos próximos a que ojalá, salvadas algunas aportes importantes de figuras del Consejo, se pueda renovar el cabildo distrital para bien de la ciudad? ¿Qué se puede hacer ya bajo ese otro escenario? No quiero que olvidemos el anterior porque nos ha dejado desastres y consecuencias, pero ¿qué se puede hacer hacia adelante para tratar de defender esos humedales?
Pues Carlos, la ciudad venía construyendo una política pública de humedales. Esto es un proceso larguísimo. Vamos, yo llevo 15 años en el tema ambiental, empecé defendiendo el río Arzobispo, pero aquí hay gente que lleva décadas defendiendo los humedales y mis reconocimientos, y me quito el sombrero por esta causa, digamos, he experimentado en carne propia que esto es como ir contra la corriente, es increíble. Es increíble que sea la gente
como
la que
arar
tenga,
en tierra árida.
Sí, la que tenga que defender, la ciudadanía la que tenga que defender del Estado los humedales. Pero, digamos, Bogotá venía construyendo esa política, que es la que realmente está vigente porque el juez cuarto administrativo, que fue frente al cual presentamos una demanda, nos concedió medidas cautelares y dijo, el decreto que sacó Peñalosa queda congelado. Entonces, pues queda la política anterior vigente que se había construido con la ciudadanía. Muchas organizaciones participando en el proceso y yo creo que hay que retomar eso.
Decir, entonces la idea es que se retome.
Retomarla, abrir un proceso de participación amplio es la parte bonita de toda esta historia de contra los humedales por parte de esta administración ha sido la otra cara de la moneda, la ciudadanía activa, participando, luchando, defendiendo, construyendo huertas, tratando de recuperar esos espacios verdes, defendiendo la fauna. Entonces hay que seguir con eso, hay que aprovechar que en Bogotá hay una sensibilidad ciudadana importante en los temas ambientales y pues que eso pues debe ser parte de la política pública.
¿Le va a llegar a la plenaria del Consejo, el que usted forma parte, en un tiempito, el proyecto de plan de ordenamiento territorial de la administración? Ya tiene ponentes. Y usted plantea que ese POT hay que replantearlo en su totalidad, que eso hay que borrón y cuenta nueva. Pero resulta que estamos en un momento en el Consejo en que tiene que decidir cosas. Y aquí lo he explicado a la gente porque algunos dicen, no, es que el alcalde bajo ninguna circunstancia lo puede expedir por decreto. Sí, sí podría hacerlo en caso de que ustedes en el Consejo ni lo aprueben, ni lo aprueben, sino hagan mutis por el foro. Aquí ha habido colegas suyos que me dicen que esa discusión es mejor aplazarla, que es mejor hacer algo que permita que el nuevo alcalde o alcaldesa le dé su propia visión desde cómo quiere el desarrollo de esta ciudad para 2-3 lustros y que esto ya está a destiempo y que no sería justo con la ciudad. ¿Usted qué piensa?
Pues me diferencio de eso. Hay que aplazarla, pero no tanto para que el próximo alcalde ponga su visión, sino para que se haga un proceso de participación y concertación con la ciudadanía. ¿Por qué este tipo de normas son tan importantes? Y yo creo que hay que empezar explicándole a la gente eso. Mire, se llama un plan de ordenamiento territorial. Es decir, nos está diciendo cada pedacito de Bogotá cómo debería desarrollarse, cuáles son sus límites, cuáles son los usos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues eso es de los temas esenciales de un Estado. Y por eso es exigente el ejercicio de participación ciudadana, que algunos se pasan por la faja, como pasó con esta administración. ¿Usted sabe qué hizo Peñalosa y su equipo en los barrios? Iban, presentaban los proyectos, un lenguaje muy técnico. El tema es de un lenguaje muy técnico.
Pero hacía un esfuerzo para que sea comprensión de la gente.
Pero no se hacía mayor esfuerzo. Yo estuve en una reunión, por ejemplo, sobre el proyecto Alameda Entre Parques, y me impresionó la falta de empatía, la falta de calidad para presentarle a la gente los temas. Casi que hacían comentarios como ofensivos respecto a las casas de los habitantes actuales. La gente, pues, por supuesto, se molestaba. Esto es un tema muy sensible. Pero si usted tiene enfrente unos funcionarios que no están al mando de una estrategia pedagógica, pues la embarra. Y es lo que estaba pasando en esas reuniones. En muchos de estos barrios, pues, hay muchos adultos mayores. Y entonces los temas se pasaban rapidísimo, sin suficientes herramientas pedagógicas. Pero además la gente decía, no estamos de acuerdo. Proponemos que se haga otra cosa. Eso nunca se incorporó. O sea, la cosa salió tal como entró, sin que se hubiera dado la oportunidad que la ciudadanía ayudara a moldear
ese propuesta. Yo creo que eso está interpretado en el concepto negativo que dio el Consejo Territorial de Planeación.
Sí, yo lo leí con detenimiento, le hago mi reconocimiento si de algo sirve.
Si algo vale.
Pero el trabajo que ellos hicieron, muy valioso. En cambio, ellos sí intentaron subsanar esa falta de participación, hicieron foros con la ciudadanía, eso sí, pedagógicos, mostrando planos, explicándole a la gente. Tuvieron una estrategia. Mire, yo creo que no, si no hicieron más es porque ya o el tiempo o los recursos no alcanzaban, pero se notó el esfuerzo. Carlos Roberto Pombo como presidente en esta etapa, pero también las otras presidencias que hubo, porque Carlos Roberto lo hizo.
Estaba muy juicioso, aquí lo tuvimos, sí.
Un señor muy serio que transmitía, digamos, una legitimidad y una autoridad cuando explicaba sus opiniones.
Ese sí en términos muy sencillos y comprensibles.
Y ayudó a dilucidar mucho. Por ejemplo, toda esa debilidad de la administración en la sustentación demográfica.
Exacto, el tema de población.
Él fue el primero, digamos, que votó esa carta, Carlos Roberto, digamos, a explicar para explicarle a los oyentes.
Porque a partir de ahí todo estaba torcido en el plan.
Exactamente. El POT de Peñalosa pretende básicamente muchas cosas que a mi juicio son negativas, pero una de ellas es una generación de suelo per se justificar la construcción de un número de viviendas en la ciudad. Y
frente
para
a un
eso,
número de crecimiento poblacional que no
frente
corresponde
a una
a la realidad.
Proyección exacto de habitantes y de crecimiento poblacional. Y lo que hizo el CTPD fue explicar que esos habitantes no son los que tiene la ciudad hoy en día, pero que además la proyección
no corresponde
a la realidad, aquí al año 2030.
Estupendo estudio que vi que usted también hizo anotación sobre el tema. Yo no lo he terminado de leer, es bastante grueso, de los académicos de la Universidad Nacional, ¿no?
Y el informe de la Universidad Nacional. Entonces hoy tenemos 1 millón menos de habitantes, por lo tanto no se requiere el número de viviendas que se está intentando justificar. Sí. Entonces, si de entrada usted está armando un POT que se supone va a cubrir un objetivo, pero ese objetivo usted no lo justifica, entonces toda la propuesta se le cae. Entonces, yo sí creo que debe aplazarse, pero para que haya espacios de concertación, para que los temas ambientales se puedan estudiar a profundidad.
Pero ayúdeme a comprender esto, porque ahí soy ignorante del tema. ¿El Consejo está en capacidad de decir, cuando le llegue, aplacemos esto con una votación, o cómo es?
Sí,
porque no entiendo el trámite.
El mecanismo, sí. Pues el Consejo lo puede negar. Sí, y puede explicar.
Pero es que esa parte la que uno pone como en tela de juicio, ¿habrá voluntad política sabiendo cómo?
Es difícil, mire, yo se lo digo francamente, este consejo que ha sido peñalosista mayoritariamente, hemos sido muy pocas las voces planteando una oposición y una oposición seria, con argumentos, pese a que ha habido una aplanadora peñalosista.
La dictadura.
Ahora, la gente tiene el poder más grande. Cuando a uno lo eligen, pues uno se debe a las personas que votaron por uno masivamente y al interés general. Ese debería ser el principio.
Sí.
Yo me pregunto, ¿qué van a hacer los concejales que han visto llegar gente de todos los barrios preocupadas por el POT diciendo, no apruebe X o Y decisión,
decisión
porque me van a afectar a mí, a mi barrio, a mi comunidad? Esos concejales se atreverán a ir en contra de la voluntad popular para conservar, digamos, su lugar en esa mayoría peñalosista.
Y sobre todo que coincide con la coyuntura electoral.
Para mala suerte de ellos.
Para mala suerte, sí.
Entonces coincide. Los que votamos siempre con consistencia, pues no tenemos problema en hacerlo ahorita antes de elecciones, después o 3 años antes. Pero de pronto algunos esto, pero entonces ahí está el poder ciudadano. Poder ciudadano de decir, respeten la voluntad popular,
o sea,
y hagamos un proceso distinto para definir el futuro de las ciudades, que el POT define.
O sea, el llamado suyo es
los años que vienen.
Que el Consejo sea responsable con la ciudad y niegue ese POT.
Sí, yo creo que eso se debe
eso
negar,
debe quedar.
Porque mire, nada sirve con que a la gente le cambien, le saquen un proyectico a un barrio. Porque el modelo que está allí concebido no es el modelo para garantizar la sostenibilidad de Bogotá. Por ejemplo, en ese modelo se desaparece un concepto que tenía Bogotá, que tiene Bogotá, que es la estructura ecológica principal.
Sí.
Suena un poco enredado, eso se lo inventó el profesor Van der Hamen, lo acuñó él, que es para mostrar que Bogotá tiene unos elementos como el río Bogotá, las reservas forestales como los cerros, la Van der Hamen, los humedales, etcétera, que soportan la ciudad, que tienen conexión con la región y que, digamos, es la base del desarrollo. Esta propuesta de Peñalosa dice, eso desaparece, lo ambiental lo sumamos al espacio público efectivo y para resumirle, una banca de parque equivale a lo mismo que equivale a un árbol, o 100 metros de plazoleta dura equivalen a 100 metros de reserva forestal. Entonces, imagínense las implicaciones, ojalá algún día podamos explicar en detalle.
Aquí lo hemos hablado varias veces, incluso estuvo una especialista en tema ambiental la semana pasada que nos ayudó, pero claro, que será importante también escucharla a usted. Se me termina el tiempo, pero quiero no despedirlas sin preguntarle por dos cosas, que son de coyuntura y que ha sido materia ahí de los debates de los candidatos a la alcaldía. ¿Usted particularmente cree que el tema de Transmilenio por la séptima lo tenemos que chulear como algo que ya no se va a hacer en la ciudad?
No.
¿Las cosas o todavía estamos?
No, yo creo que no se puede bajar la guardia. No se puede bajar la guardia. La administración a mí me demostró que utiliza todas las formas de lucha para defender sus proyectos.
Combinación de las formas de lucha.
Incluida pauta millonaria, una estrategia de copar los medios, una estrategia jurídica, etcétera. Entonces no hay que bajar la guardia.
Pero hasta ahora van bien los que se oponen al proyecto teniéndolo ahí.
Sí, hasta ahora hemos aguantado la cosa bien, pero no se puede bajar la guardia y pues es un proyecto no dañino para todo este sector.
Pero en cambio el que sí se ve que como que no se va a poder detener es el del metro elevado, porque pues de no mediar alguna acción de carácter jurídico, ya Peñalosa anunció que en octubre lo contrata.
Sí, Carlos, pero yo creo que en eso hay que esperar. A mí me ha tocado estar al frente de licitaciones de obra, de licitaciones grandes,
¿sí?
y cuando los proyectos tienen tantos riesgos como tiene este, cualquier cosa puede suceder. Tiene riesgo jurídico por las demandas, por distintos instrumentos jurídicos que todavía están en curso. Han negado unas, pero otras están vigentes. Tiene riesgos financieros, tiene riesgos técnicos, etcétera. Esperemos a ver qué pasa en octubre. Y ahí se puede tomar la mejor decisión.
Exactamente,
pero uno no se puede tampoco anticipar. Y yo dejo claro, yo soy partidaria del metro subterráneo. Sí. Inicié estos estudios de ingeniería básica avanzada. Esto es un proceso que además venía...
Entre otras cosas, esta administración desconoce la
existencia
exacto. De
estos estudios. Esto venía de mucho antes. Hay que reconocer que era un proceso de antes. No, yo no me quiero ganar ningunos méritos con Ave Marías ajenas. No me interesa eso. Pero iniciamos los estudios de ingeniería básica avanzada. Sería incoherente que yo ahora no siguiera defendiendo el metro subterráneo. Lo creo plenamente. Es el que debe ser el eje estructurante de la ciudad. Pero no solo esta línea, esta primera línea, una red de metros que necesita Bogotá. Como dice Claudia López, llevar una red a Subangativá, una línea de esa red a Subangativá, etcétera, articulados con trenes de cercanía, cables aéreos, donde los buses cumplan un papel en su justa proporción y donde, digamos, ya sin Peñalosa, a partir del próximo año en la alcaldía, ya no va a haber un afán desmedido por hacer que los buses copen toda la movilidad de Bogotá. No, hay que ponerse a la tarea de que lo que ya hay de Transmilenio funcione bien, porque es que hoy en día es indigno la manera está como correcto. Se está prestando el servicio.
Me quedan 2 minutos porque es que mi tiempo es
yo
el
sé.
Enemigo, pero quiero que lo usen dos para que se dirija en primera persona a quienes están en el Facebook Live y que nos escuchan por la radio. Ya sabemos que ella es la candidata a Alianza Verde número 2 en la lista del Consejo. Si usted logra, como se espera, que siga siendo concejal, ¿qué es lo primero que hay que afrontar en esa nueva etapa del Consejo, contando con el favor de los capitalinos que la escuchan?
Bueno, yo creo que hay que hacer, ojalá, y le hago mucha fuerza, a una renovación al Consejo. Yo muero por tener unos colegas,
unos
una bancada, unos
un
pares, donde el tema ambiental sea importante, donde llegue gente que no esté detrás de la mermelada y de los favores políticos y del clientelismo para decidir su voto. Sí, yo soy testigo de que uno sí puede actuar en la política con independencia y ahí hay gente
no es sencillo,
independiente,
pero se puede.
Hay gente, Juan Carlos Flores, que ya anunció que se va del Consejo, ha sido un gran ejemplo. Y necesitamos, digamos, un consejo fresco, pensando en los temas, en los debates. Hay que enfrentar el tema del plan de desarrollo, Carlos, casi nada. Es empezar a construir un plan de desarrollo que le sirva a Bogotá, que ponga el enfoque en los problemas reales. Soluciones concretas a la movilidad, soluciones concretas a los problemas de seguridad, que ponga en primer plano el tema ambiental. Lo que hoy defendamos en materia ambiental es lo que va a garantizar una vida saludable, sana y feliz para los niños y las niñas y la gente, digamos, que va creciendo. O sea, esto es un compromiso enorme y además pues tenemos un compromiso con el planeta y tenemos que ponernos a trabajar en esa tarea, hacer ese plan de desarrollo. Yo espero que Claudia López sea la alcaldesa, que además sé que es una mujer que va a trabajar de sol a luna, porque no es sol a sol, sí. El sol a sol es muy temprano, eso no aguanta para una alcaldía, eso
digamos.
Toca trabajar mucho más, que se va a dedicar a resolver los problemas de seguridad, de movilidad, a defender los temas ambientales, y pues nosotros tendremos ahí la tarea de ayudar a hacer un plan de desarrollo como el que necesita Bogotá.
Tendremos ocasión de hablar varias veces antes del 27 de octubre, así que gracias por venir, y ya plantearemos una nueva cita, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ustedes, y no olviden, número 2, Alianza. Alianza Verde, el girasol.
El girasol. Pausa y ya seguimos con nuestro tema de salud y tenemos otro invitado en este viernes de Bogotá MPM. Ya continuamos.